¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica. Buenos días, amigos. Están ustedes sintonizando su programa Con permiso. Y con ustedes, nuestro anfitrión, el padre Julián Cabrera.
Buenos días y mucho gusto estar aquí con ustedes.
Buenos días, gracias por estar escuchándonos. Les habla Consuelo Martínez.
Yo soy Gloria Romero y gracias por estar con nosotros esta mañana. Y hoy vamos a tocar algún tema que es interesante. Y vamos a seguir un poco el libro de el señor Guardini, que se llama The Lord, el Señor.
El Señor, así es.
Y habíamos pensado hablar sobre la enfermedad, los enfermos. Y es una actitud importante en la vida de quienes están enfermos y de quienes no lo están para con ellos. O sea, padre, cuando tenemos una persona enferma en casa, toda nuestra atención se dirige hacia proteger esa persona, ¿no? Si es un niño, por ejemplo, o una persona mayor.
Así es, y toda nuestra energía, nuestro tiempo, es para esa persona con esperanzas de que se mejore. Entonces hacemos lo que sea necesario, a veces hasta lo que quizás nos cueste un poco de sacrificio, lo hacemos, pero lo hacemos por el amor. Si estamos haciendo algo nada más por obligación, como que eso se termina. Pero cuando cuidamos a un enfermo por amor, entonces como escuchamos en las escrituras, el amor todo lo puede. Todo lo sufre, ¿verdad?
Todo lo perdona.
Entonces, tenemos que cuidar a los enfermos, pero lo tenemos que hacer no por obligación o por como que apacentar nuestra conciencia, sino que hacerlo por amor. Porque si no lo hacemos por amor, pronto nos vamos a dar por vencidos, ¿verdad? Porque a veces es difícil, especialmente si un enfermo está enfermo de algo incurable, o si la enfermedad, vamos a decir la vejez de los padres, pues no podemos decir pues ya que se acabe,
¿verdad? Ya vivió su vida.
No podemos, porque ese no es amor. Aunque a veces pues uno se cansa, claro, pero seguimos por el amor y no por obligación.
Y una de las cosas que me gusta el tema, porque nosotros aquí con esta estación de radio nos afanamos a que podamos contribuir para que crezca nuestra fe. Y sería muy bueno que entendiéramos por qué muchas veces nos dice, cuando lee el Evangelio, ahí está la historia del Señor Jesús. Los apóstoles de Él compartieron y convivieron con Él y hablaban, y ellos fueron los cuatro evangelistas que nos dieron el Evangelio escrito de la misma vida del Señor Jesús. Muchas de las cosas que debe uno procurarse para ayudar a que crezca nuestra fe es buscar buenos libros, pero una de las cosas de leer la Biblia es muy importante. Por eso ahora tenemos grupos de estudio, por eso los sacerdotes nos dicen, es muy bueno leer la Biblia, pero no podemos, muchos de nosotros nos ponemos a interpretarla. Y nosotros, precisamente, si no se comparte una vida vivida como la del Señor Jesús y como los apóstoles que vivían con Él, nosotros no entendemos los detalles. Existe un libro que hemos pasado que nos gusta mucho leer, que se llama The Lord. y lo escribió un autor alemán y se llama Romano Guardini. Esta persona, cuando escribió, era una persona muy espiritual, pero al mismo teólogo, y las historias que cuenta en las diferentes ocasiones de las fases que el Señor en su vida pasó, tiene un regalo, un carisma para explicar cómo era Jesús, cómo, su vida y todo esto. Lo que quiero decir aquí es que si conocemos al Señor Jesús más que por nada, es por lo que sentía por los pecadores, por lo que sentía por la gente, cómo convivía con ellos, cómo se desgastaba su vida predicando. Todo esto, nosotros nos imaginamos, pero él era humano en ese tiempo. Él sufría, él sentía con la gente, pero lo más hermoso de su divinidad es que sentía tanto el dolor de la gente que hasta sabemos que por los evangelistas, cómo curó tantos milagros, tanto que hizo, por el mismo hecho de que sufría con la gente cuando los veía enfermos. Entonces, vamos a conseguir también como el catecismo nuevo que de Juan Pablo que nos dio, y todo esto, ayudarnos con nuestra fe para poder poner imágenes en nuestra vida humanas para poder saber que nuestra vida, cuando decimos no estamos solos, el Espíritu Santo está con nosotros, Dios está con nosotros, el amor tremendo, ilimitable de Dios, el Señor Jesús está con nosotros. En nuestra misma enfermedad decimos, Señor Jesús, ten piedad de nosotros. Y ahora que practicamos tanto la verdad de su misericordia y decimos, yo confío en ti, y todo esto nos ayuda mucho para saber que Dios se condola de nosotros, se sufre porque nosotros sufrimos, a pesar de saber lo que Él mismo se metió en pasar tanto sacrificio por el bien de que nosotros sintiéramos de que Dios estaba con nosotros, y cómo pudo, cuando pasó por el mundo, sanar tanta gente.
Bueno, y todavía, ¿verdad?
Sí, claro. O sea, sí,
todavía
claro.
Todavía nos vive sanando, nos vive curando. Y yo creo que precisamente la lectura de este libro nos da mucha luz frente a las enfermedades, ¿verdad? Porque muchas enfermedades también son del alma, ¿no? Uh-huh. ¿Qué piensa, padre?
A ver, ¿cómo lo digo? Es que la gente a veces busca o espera que Dios quite todo sufrimiento, toda enfermedad de este mundo, y Él nunca nos prometió eso. Él sanaba, pero no nos prometió que no nos íbamos a enfermar. ¿Por qué?
No, claro.
Porque eso es parte de la concupiscencia, es consecuencias del pecado original. Porque nos salimos como seres humanos, nos salimos del plan de Dios, porque el plan de Dios era que nunca nos íbamos a ser viejos, nunca nos íbamos a enfermar, nunca íbamos a sufrir. Y por el pecado de Adán y Eva, pues podemos decir en extensión como que nos echaron del paraíso. Y precisamente por eso Dios Hijo se encarnó, se hizo hombre, se hizo uno de nosotros para redimirnos y volver a invitarnos a ser parte de la divinidad de nuestro Padre Celestial. Y sí vemos que Jesús pasa su vida sanando a los enfermos. A veces Él se arrima a los enfermos, a veces los enfermos, como el caso del hombre que estaba ciego, le grita y le dice, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Y pues los demás que estaban ahí, los que estaban escuchando, trataron de decirle que se callara, pero no se daba por vencido el hombre. Y de nuevo le dice, Hijo de David, ten compasión de mí. Entonces el Señor se para y les dice que, pues, que lo traigan a Él. Y ya se lo traen y el Señor le dice que, pues, que tenga coraje, que se levante. Y ya se levanta y empieza a, pues, puede ver.
A ver.
Le dice, ¿qué es lo que quieres de mí? Le dice el Señor. Y dice, pues, que pueda ver. Entonces Jesús le contesta, pues, que se vaya y que su fe lo ha salvado. No dice lo ha sanado, lo ha salvado. Porque la salvación era lo más importante para el Señor.
Claro.
Porque sanar el cuerpo, pues, tiene consecuencias aquí en la tierra, pero no vamos a estar aquí para siempre. El espíritu es el que va a vivir para toda la eternidad. Entonces, es importante, bueno, para mí es importante que el Señor le dice que se vaya y que su fe lo ha salvado. ¿Verdad? Entonces, pues, ya el hombre recobra la vista y lo sigue. Dice, leemos en el Evangelio de San Marcos que el Señor lo sana y el hombre lo sigue. Y esa es la consecuencia de ese encuentro que el hombre tuvo con Jesús. Cuando tenemos un encuentro con Jesús, lo seguimos y es lo que el hombre hace. Ya no era nada más de que veía con sus ojos del cuerpo, sino que veía con su alma, que veía que este hombre realmente, ese Jesús, era el Mesías y lo sigue.
Y los evangelios siempre presentan al Señor Jesús ayudando, sintiendo lástima, sintiendo misericordia. Si vemos en diferentes maneras a cómo se refieren al Señor Jesús cuando estaba, no sé, padre, él era un señor que necesitaba que lo metieran al agua porque le había dicho que si entraba el agua sanaba, pero estaba cojo, creo que estaba paralizado y no podía.
Pues le ganaban y les iban ganando.
Sí, le iban ganando a él. Y no, hasta que, y bueno, todo esto también, la vida de él es ejemplo para nuestra misma vida, que nos da lo que pide de nosotros con la fuerza y también con los dones que tiene Dios en nuestra vida. Eso es nuestra grandeza de nuestra humanidad cuando tenemos fe, cuando nos bautizamos, cuando que llevamos verdaderamente el Espíritu Santo. Cuando llevaron a ese hombre que gritaba, porque quería él llegar, pero no siempre le ganaban para entrar el agua, pues hubo alguien que lo llevó y sanó. En esto nosotros nos podemos ver que siempre alguien nos necesita para tener compasión, para tener sentir por nuestro hermano. Si de veras queremos saber que el Espíritu Santo está con nosotros, lo primero que nos pasa a cada uno de nosotros cuando nos esforzamos a ayudar a alguien o a hacer algo de nuestra parte para ayudar a otra gente, es el Espíritu Santo que tenemos dentro de nosotros que nos llena nuestro corazón de generosidad, de misericordia. Ese es el Espíritu y la vida del Señor Jesús resucitado para nosotros ser como Él y disfrutar de su gracia para verdaderamente hacer el bien y poder ser utilizado para hacer una mejor vida, un mejor mundo. Y ese es nuestro propósito, de llegar a conocer al Señor Jesús, porque sabemos que participamos en su vida y llevamos al Espíritu Santo para ser posible ayudar a otros también. Es la vida de Jesús que nosotros llevamos y el Espíritu Santo que llevamos, esos grandes regalos de poder hacer todo eso por amor, es lo que nos mueve, es lo que nos conmueve.
Sí, pues son los dones, ¿no? Son los dones que Dios le da a cada persona para sanar, para sanarse a sí mismo, para aprender a ver para saber interpretar algunos ejemplos, ¿no?, bíblicos, algunos ejemplos del Evangelio, en una manera que actúe en nuestro ser, ¿no? Y yo creo que una de las cosas más importantes dentro del proceso de sanación, Padre, no sé qué me diga usted, es que muchas veces hay mucho rencor. Por ejemplo, un maltrato para un hijo, ¿no?, o para un niño, un maltrato físico que deje a la persona mal, herida, uh-huh, lastimada, todo, crea un rencor, tanto en el ser que fue maltratado como en la madre o el padre, ¿no?, que lo vio o lo vivió. Ese rencor como que echa raíz. Y la verdad, uno no tiene que enfocarse en eso, sino en elevarse y perdonar, ¿no? Es como un acto de nuestra propia voluntad en donde podamos ejercitar eso y recordar que dentro del Calvario Jesús pidió perdón para los que estaban lastimándolo, ¿verdad? O sea, para mí ese es un ejemplo que me cae en el alma, ¿no? Me llena de luz, pero no es fácil cuando uno está lastimado pensar en eso.
Bueno, es que para el Señor no era tanto sanar, sino que sanar el cuerpo, sino era sanarnos de nuestros pecados. Eso era lo importante para el Señor, porque el Señor no era un buenhechor, un filántropo, uh-huh, sino que es el Mesías, es el Salvador, es el que vino a morir por nuestros pecados. Entonces, el problema no es que el cuerpo se enferme, el problema es que estamos muertos por el pecado. Ese es el problema. O sea, y lo veo, y es parte de lo que hemos leído en el libro, que el Señor va más allá de lo que los seres humanos buscan o quieren. Todos queremos un mundo justo. No lo vamos a tener nunca. Nunca lo vamos a tener un mundo justo. ¿Por qué? Porque este mundo es imperfecto. Precisamente por eso vino el Señor, para llevarnos para el paraíso. El paraíso antes era aquí en la tierra, pero por el pecado de Adán y Eva, ese plan se perdió. Vino Cristo Jesús y estamos viviendo en otro plan. Es de incorporarnos a la divinidad del Señor, llevarnos al paraíso en el celestial. Pero para eso el Señor tuvo que tomar nuestros pecados, tuvo que pasar por la muerte y luego resucitar.
Bueno, sí, pero tenemos un cuerpo, ¿verdad?
Sí.
Y el cuerpo también a veces no te deja elevarte a ese nivel. Y este hombre, por ejemplo, el ejemplo que usted puso de que quería ver, ¿no? Quería ver, o sea, una de las cosas principales de nosotros, de los seres humanos, es la vista, ¿no? Hombre carecía de esta vista. El Señor le dice, tu fe te ha salvado, pero le da la vista.
Sí, pero Él nos quiere llevar algo más profundo. Aunque nos sane o no nos sane, eso no importa. ¿Sí me entiendes? Porque hay que tantos santos hemos visto que no fueron sanados, pero vivieron una vida de gozo. ¿Sí me entiendes? Es lo que el libro está diciendo.
Sí, claro. Como Santa Teresita, ¿verdad?
Ya. Porque esto no importa. O sea, importa, pero no importa. ¿Sí me entiende? No que no tenga nada de importancia. No estamos, el libro ni yo estamos diciendo eso. Sino que hay algo más importante. ¿Verdad? Y a eso nos quiere llevar el Señor. Claro que sí, cuando estuvo con nosotros, quiso sanar cuando se encontró con alguien que estaba enfermo, pero pero sabe que la existencia humana está nuestro sufrimiento es inseparable de, como dije, del pecado y de nuestra nuestra ruptura con la relación con Dios. Entonces eso es lo que viene a sanar Cristo. ¿Sí me entiende? Vino a sanarnos del pecado,
y de la muerte,
de la relación que está rota. Porque él dice en el Evangelio, después dice que sean uno como yo y el Padre somos uno. Busca la unidad con nuestro Padre Celestial más que la sanación física. Porque hay muchos que piensan, si rezo este rosario, si oro de esta manera, alguien se va a sanar. Y no siempre, no es algo mágico. Porque lo importante no es la sanación física. Bueno, para nosotros sí, porque es todo lo que sabemos aquí, ¿verdad? Pero el Señor nos está llamando a algo más profundo, que es la unión con Dios. Es la sanación de nuestra relación con Dios Padre. Porque ahí es donde está el gozo eterno en nuestra relación con Dios. Podemos ver a Job. Job perdió todo.
Lo tuvo todo y lo perdió.
Y lo perdió, pero era fiel. Porque la lectura, la escritura dice que el diablo vino y le dijo, pues sí le das todo, por eso te quiere y por eso te alaba y todo, ¿verdad? Entonces como que Dios le da permiso, quítale todo y vas a ver que es fiel a mi relación con él. Entonces eso es lo que, bueno, el libro nos está explicando, que el Señor vino a sanar una relación, vino a sanar sanarnos del pecado. No estamos diciendo que la esposa o los hijos de Job no eran importantes, pero había algo más importante, que era la relación de Job con Dios. ¿Sí me entiende?
Claro, sí, no, claro.
Porque nosotros estamos estancados en lo de ahorita. Que yo esté bien, que todas mis relaciones con las personas en mi vida están bien, y eso es importante.
El placer inmediato.
Pero si mi relación con Dios no está bien, puedo tener una vida perfecta. Pero ¿de qué me sirve? Porque va a durar 70, 80 años. 80 años, y después de eso, no voy a tener relación con Dios, ¿a dónde voy? ¿Sí me entiende?
Claro.
Entonces, a eso, por eso no está tratando de decir que el Señor no le importa la sanación del cuerpo, sino que hay algo más importante, que es sanarnos del pecado y sanar la relación que está
rota.
Y a nosotros, para poder entender en qué situaciones estamos nosotros, yo no sé si ustedes de jóvenes se acuerdan de este crucifijo donde está el Señor colgado en medio del universo y Él está viendo al mundo. Y cuántas veces cuando yo veía ese, mamá tenía ese retrato del Señor Jesús colgado. Uh-huh. Y entonces decía, ahí nos ve y sabe por qué está muriendo por nosotros. Dale. Ese es el convenio, esa es la obediencia, esa es la unidad que tenía con el Padre Celestial, nuestro Creador. Lo interesante de todo esto, de curar, porque por ser humanos, nos crearon por amor. Acuérdense que el Señor Jesús se entregó totalmente a la obediencia del Padre para salvarnos a nosotros. Si nosotros fuimos bautizados, eso fue lo que nos unió. No existía el pecado, pero el pecado original, Por eso tenemos el bautismo, por eso recibimos, nos incorporamos en la vida de Cristo, por eso tenemos esta fe de saber que Dios está con nosotros, que el Señor murió y resucitó por nosotros, que nosotros tenemos el poder del Espíritu de Dios en nosotros. Entonces, lo más importante es saber quiénes somos. En el momento que nos bautizamos, nos hicimos hijos de Dios, de la familia de Dios. Estamos unidos con Dios. Tenemos el Espíritu de Dios. Entonces, esto es lo que tenemos que acordar. Sí, el Señor murió por mí.
Sí, y podemos ver en la vida del Señor que Él no trató de evitar el dolor como lo hacemos nosotros, ¿verdad? Porque hay muchas veces que pues tratamos
de defendernos.
Defendernos. No, nadie quiere doler, nadie quiere estar enfermo, nadie quiere pasar por sufrimientos y tratamos de evitarlo, pero Cristo Jesús nunca. Él lo aceptó como parte de una purificación por nuestros pecados, no los de Él, pero Él los sufrió, ¿verdad? Porque sabía que era parte del plan. Por eso en el huerto le dice a Dios: Padre, si quita esta copa de mí, pero que se haga la voluntad y no la mía. Y si tengo que pasar por esto, y después cuando los hijos de creo que eran de Zebedeo, que le pidió la mamá que se sentaran uno a la derecha y otro a la izquierda, Jesús les pregunta: ¿Puedes beber de mi copa? Y ellos dicen que sí, pero Él le dice: sí, un día. ¿Verdad? Le dice cómo va a sufrir, creo que era Pedro, ¿verdad? Entonces vemos cómo después Pedro bebe de esa copa y es la copa del sufrimiento, ¿verdad? Porque Pedro tiene que pasar por un martirio y porque cree en Cristo Jesús. Entonces nosotros, de cierta manera, ese es el proceso de purificación, ¿verdad? No que el Señor busca que nosotros pasemos por el sufrimiento, pero es parte, es consecuencia de lo que nos dejaron nuestros padres celestiales, o sea, nuestros padres Adán y Eva. Sí. Es la herencia que nos dejaron, pero el Señor lo usa para redimirnos, para sanarnos del pecado y de esa ruptura de la relación con Dios Padre.
Bueno, pues se nos termina el tiempo. El tema es verdaderamente muy profundo y muy, muy interesante para aprender a sanar el alma. Padre, le pido la bendición para nuestro público.
Que a través del Espíritu Santo el Señor nos sane de nuestros cuerpos, pero también de nuestro espíritu, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Amén. Gracias, amigos. Hasta la próxima semana.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437. Nuestra dirección electrónica es compermiso@goccn.org.